Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Fernando Jáuregui, un miércoles más, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, querido Federico? ¿Cómo estás?
Aquí en nuestro Ni Blanco ni Negro, dime.
Hoy nos traemos sí, a alguien que, ¿sabes lo que pasa? Que yo los admiro porque están contribuyendo a hacer sociedad civil, que es lo que tú y yo también queremos hacer.
Sí, efectivamente. Y pero además...
Las cosas que parecen una tontería, que no son una tontería, evidentemente, están haciendo un pedazo de sociedad civil que nadie más hace. Así bueno, que...
¿Lo presentas tú o lo presento yo?
No, vamos, traemos a Antonio Gavilanes. Tú sigue presentándole.
Antonio Gavilanes, tú, buenas noches.
Diálogos para la democracia.
Exactamente.
Gente importante que va a sus... Y no tan importante, pero que corresponde a cosas importantes, que va a sus desayunos y a sus encuentros. ¿Qué él hace? Pues no creo que lo haga por cuestiones económicas realmente, ¿verdad que no, Antonio?
Por supuesto que no, evidentemente. Yo creo que llevo la sangre, lo que es el diálogo, apoyar la democracia, construir una sociedad más justa, y por eso me dedico, en fin, altruistamente a estos temas. Creo que merece la pena. Yo creo que merece la pena.
Nosotros mucha... también, y por eso estamos hablando contigo. Fíjate, desde la admiración.
Antonio nos contaba fuera de micrófono que Diálogos para la Democracia nació en el año 77. O sea, todavía no habíamos ni aprobado la Constitución española. Estamos en pleno periodo de reforma política. Lo cual me lleva, por cierto, a plantear una pregunta, Antonio, porque ha habido mucho debate últimamente sobre cuándo podemos considerar que empezaron las libertades en España, si con la muerte del dictador o en el año, como creo yo, que es cuando se aprueba la ley de reforma, ¿no? Es cuando empieza las primeras elecciones,
¿no? El año 1975, sí. El 20 de noviembre, muere Franco.
Sí.
Pero eso no quiere decir en absoluto que empezaran las libertades y la democracia.
Claro.
Hubo un tiempo, porque yo creo que no podemos considerar como prototipo de la democracia a Carlos Arias Navarro, que entonces era presidente del gobierno, ¿no? Entonces, yo tenía muy claro que Carlos Arias Navarro no iba a continuar mucho tiempo, porque el entonces príncipe, antes del año 75, yo recuerdo una... Conviene contar una serie de cosas, un poco de anécdotas. Yo recuerdo que paseando por un pazo que tenía Alfonso Armada, secretario general de la Casa del Rey, hablando de la transición, que podía venir, esto en el año 74... Entonces, comentando que, claro, el rey se iba a encontrar con un presidente del gobierno, como era Carlos Arias Navarro, ¿no? Que era totalmente opuesto a la venida de la democracia. Me dijo, mira, eso lo va a tener por poco tiempo, ya que va a venir una persona como de talante abierto, pero dentro del régimen, que joven, de la misma generación de don Juan Carlos, y que va a ser el conductor, juntamente con el rey, de la transición. Claro, yo le pregunté, bueno, este retrato robot que me has hecho, ¿a quién corresponde? ¿Verdad? Y entonces, sin dudarlo, me dijo a Adolfo Suárez. Ya en el año 74 tenía muy claro don Juan Carlos, porque Alfonso Armada tenía una gran relación como secretario general de la Casa del Rey, era íntima relación entonces, no después, me lo comentó, ¿verdad? Y otra anécdota que te puedo contar, y os puedo contar a los oyentes, es que el año mismo, 1974, en una entrevista que tenía yo con el rey, don Juan Carlos, con el entonces príncipe.
Con el príncipe, sí.
Entonces príncipe, en el año 74, me comentó, dijo, oye, hay que tener muy en cuenta a ese Isidoro, que era Felipe González, porque va a desarrollar una labor muy importante y yo quiero contar mucho con él, porque se nos va a dar tiempo de democracia, ¿no? O sea, que ya todo estaba ya bastante configurado en los años 73, 74. Uh-huh. Franco, biológicamente, pues en fin, ya estaba pues en las últimas, pues, sí, prácticamente. Y se daba cuenta la sociedad española que con Franco se acababa el franquismo, sí, afortunadamente. Y entonces vino una transición de 2 años, uh-huh, que era una especie de robustecimiento y tocar todos los palillos para que realmente se fuera, ¿verdad?, la democracia. Yo recuerdo, y Fernando lo sabe, que en los años 70 y 69, y yo tenía muy pocos años, tenía 20 y tantos, organicé unas cenas políticas en donde entendía que realmente la transición se tenía que producir entre los más abiertos del régimen de Franco y la oposición. El Partido Socialista, el Partido Comunista, los socialdemócratas, demócratas cristianos, en fin, uh-huh, etcétera. Y efectivamente yo en aquellas cenas invitaba ya a algunas gentes, Manuel Fraga estuvo entre los, sí, invitados, y yo organizaba esas cenas para iniciar un diálogo. Uh-huh. Entonces pasamos ya al año 76, cuando se inicia la ley de la reforma política, que se hace el araquiri, el propio régimen franquista, para entrar en lo que podemos llamar periodo democrático. Por, uh-huh, consiguiente, yo creo que la democracia y las libertades empiezan en España en el año 77, el 15 de junio, con las primeras elecciones democráticas, y después, en fin, en el año 78, con la Constitución.
Antonio, dime, Fernando.
Déjame hacer una pregunta, Antonio.
Sí, dime.
Entonces, estás diciendo que el señor Pedro Sánchez es fraudulento cuando dice que en el año 75 fue el año de la democracia. Te digo, entre otras cosas, yo en noviembre del 75 me metieron en la cárcel unas horas nada más por asistir a una manifestación pidiendo la libertad de los presos políticos. O sea que mucha libertad no habría.
No, no, evidente.
Yo creo que esto es o no es fraudulento. Ya sé que no te gusta hablar de la autoridad así, tan así, pero...
No, pero evidentemente, si nos tenemos y nos ceñimos a los hechos históricos, en el año 75, pues no había democracia, no había libertad, había gente que, como tú indicas, que le metieron en la cárcel o a punto de estar en la cárcel. A mí, por ejemplo, me citaron para el Tribunal de Orden Público por unas declaraciones que había hecho en un diario, el Diario de León. Es decir, no había democracia ni había libertad.
¿Y por qué Sánchez ha declarado el año 75 año de la democracia? Porque le viene bien.
Bueno, yo creo que eso es un poco, pues, ocurrencias. Ocurrencias, se le ocurre de repente realizar un acto con motivo de la muerte de Franco, etcétera, y se hace. Pero se da cuenta de que efectivamente pues ha sido un fracaso. O sea, se ha celebrado un acto, dijo que iba a haber 100, pero yo creo que no va a haber el 2.
Porque fue ridículo, te lo digo yo que estuve allí.
¿Cómo?
Que fue ridículo, dice.
Que fue ridículo, te lo digo yo que estuve allí, ridículo.
Sí, sí. A mí me parece que no tiene sentido, realmente, yo creo.
Hablemos de ahora.
De ahora, bien.
La persona más importante que te has llevado tú a tus desayunos, a tus encuentros, la persona que más, en los últimos meses, ¿quién es la persona que más te ha impactado, que más mensaje de futuro te ha dejado en tu acto?
Pues mira, hemos tocado temas últimamente bastante relacionados con la seguridad y la defensa, ¿no? Uh-huh. Yo soy claro partidario, como sabes muy bien, de la Unión Europea, del europeísmo. Creo que la defensa debe ser común para todos los países de la Unión Europea. Yo creo que ahora, en estos momentos, precisamente en estos momentos que estamos en plena situación de vorágine,
sí,
porque Trump está tomando decisiones que van a perjudicar mucho a la Unión Europea, yo creo que la Unión Europea tiene que ser fuerte, uh-huh, tiene que tener una política exterior y de seguridad y de defensa unida para poder hacer frente a estas situaciones que se avecinan. Y precisamente yo creo que recuerdo precisamente hace pocos meses tuvimos a la secretaria de Estado de Defensa que nos hizo un planteamiento, en fin, muy conocedora, por supuesto, de lo que es el tema de defensa, pero nos hizo un planteamiento claramente, en fin, hacia lo que podemos llamar futuro de una Europa unida y fuerte, ¿no?
Sí.
Yo creo que...
Una pregunta un poco relacionada y no relacionada con esto.
A ver.
Porque yo estuve en un desayuno en el Club de Diálogos para la Democracia, que me gustó mucho, por cierto, la intervención que hiciste, te lo digo de verdad, Antonio, sí. Con Yulisa Reynoso, que era la
embajadora
de Estados,
sí,
Unidos. Tiene que ver con la defensa, porque menuda bronca nos ha echado el señor Trump diciendo que estamos en los BRICS prácticamente, con los países en desarrollo, porque no contribuimos lo suficiente. Yo no sé, primero, ¿has pedido ya al nuevo embajador norteamericano en España, el próximo, que vaya a tus desayunos? Segundo, ¿tú crees que ese señor sabrá hablar lo suficiente como para aguantar un desayuno con todas las preguntas? Porque a este lo han traído solamente porque ha puesto dinero para la campaña norteamericana.
Sí, claro.
Y tercero, oye, ¿no será que el embajador de verdad de Estados Unidos será Santiago Abascal?
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, no he solicitado... estaría encantado de que viniera al Club de Diálogos para la Democracia a tener un desayuno, pero no lo he solicitado, entre otras cosas, porque todavía no tiene ni siquiera el placet del gobierno español.
Es posible que ni haya venido todavía, ¿no?
No ha venido seguro, porque...
Pero él sabe dónde está España, ¿tú crees, no? ¿Sabe más o menos localizarlo en un mapa?
Más o menos, ¿no? Pero esto es un señor, como tú decías muy bien, que ha contribuido a la campaña electoral de Trump, que ha soltado unos cuantos millones de dólares, y claro, pues tiene que tener una recompensa. Y esa recompensa, pues es la embajada de Estados Unidos en Madrid, que tiene, pues, en fin, una magnífica ubicación, que es un privilegio estar aquí de embajador, y tenemos una sociedad muy agradable, muy abierta, y en la que le auguro, pues, una estancia, pues, muy, muy, bueno, positiva.
Yo te pido, Antonio, que le invites.
Yo le voy a invitar.
Esperarnos un poco, a ver cómo es. Creo que tiene 82 años, pero bueno, 81, no sé, pero bueno.
Sí, de la edad más o menos de Biden, ¿no? Pero yo creo que este es un también amigo de Marcos, el secretario
Marco Rubio,
el secretario de Estado de los Estados Unidos, lo que es el ministro de Asuntos Exteriores, y yo creo que es cubano también, de origen cubano el embajador, y yo creo que es el amigo del secretario de Estado, y por eso yo creo que una de las cosas es que la ha mandado aquí a España. Y en cuanto a lo que dices de Abascal, hombre, yo no creo que tenga las luces como para ser el embajador oficioso de Estados Unidos en España, pero en fin, cosas raras veredes.
Nadie tiene luces ahora en Estados Unidos, nadie tiene luces en este mundo político, nadie tiene luces ya, Antonio, o sea que no, da igual ya, las luces es secundario. Abascal es el único invitado oficial español, representante de España,
Cuidado, Fernando. No era exactamente así. Fue invitado porque en ese momento era presidente...
Porque es el líder de Patriot.
De Patriot, del grupo, claro.
Me da igual. El único español que hubo allí fue él. Los demás, nada.
Con lo cual significa que a Feijóo, ¿verdad?, le ha metido una patada.
Pues, efectivamente, bueno, y al presidente del gobierno de España no te quiero...
Bueno, al presidente del gobierno de España, como no era una invitación oficial a los presidentes del gobierno, pues no tenía por qué, aunque efectivamente debería haberlo invitado, pero no tenía por qué. Pero yo creo que al jefe de la oposición, si realmente estás más cercano a él, ideológicamente, y es el jefe de la oposición, debes invitarlo. Santiago Abascal tiene muchos problemas en su partido y ya tiene bastante con los problemas que tiene dentro, interiores. No creo que llegue a ser un embajador oficioso de los Estados Unidos aquí. Esperemos, ¿no?
Escúchame un momento, no lo creas. Santiago Abascal este fin de semana convoca aquí una cumbre de líderes europeos y se convierte en una especie de líder de la contra Europa. Que aquí van a estar Orbán, aquí va a estar Meloni, aquí va a estar, no sé, si el SEMUB este, si el SEMUB este de Francia.
Yo lo comentaba en mi editorial al principio del programa. Sí, es una cumbre de la internacional atención. De la extrema derecha. Toda se va a reunir aquí en España.
Sí, es una cumbre internacional de la extrema derecha. Bueno,
oye, se me está acabando la batería, Dios mío, qué horror. Con lo interesante que me está pareciendo esto.
Igualmente te digo.
Intenta
aguantar. Están avisando aquí que se me está acabando aquí la batería.
Ya. Pues
yo creo que
va a ser muy importante, sabemos, a ver.
Eso es que se le acaba de terminar la batería a Fernando, ¿no? Bueno, le disculpamos, pero continuamos tú y yo.
La tecnología
es lo que tiene.
Va a ser muy importante las próximas elecciones alemanas del día 23 de febrero.
Sí.
¿Qué va a pasar? ¿Con quién va a pactar? Va a ganar las elecciones el Partido Demócrata Cristiano. Pero ¿va a pactar el Partido Demócrata Cristiano con los socialdemócratas del SPD?
Esa es la cuestión.
¿O va a pactar con la extrema derecha alternativa para Alemania? Yo creo que la misma impresión de Merz, que es el líder de la democracia cristiana, su tendencia es a pactar con la extrema derecha. Ahora, no creo que la decisión, si se produce en ese sentido, sea unánime, porque hay muchos miembros de la democracia cristiana alemana que no están ni mucho menos de acuerdo, en fin, con que se pacte con la extrema derecha, entre ellos nada menos que la señora Merkel, realmente.
Efectivamente. Oye, Antonio, antes cuando estábamos hablando fuera de micrófono, hemos hecho una reflexión sobre el momento político que estamos viviendo y sobre la intensidad. Tú decías, escuchamos las sesiones de control al gobierno. Yo, que y me pasa a Fernando también, que ahora intentaremos conectarle otra vez. Pero a mí se me cae el alma a los pies, lo digo sinceramente, cuando escucho las sesiones de control.
Claro, a todos.
Sí, porque, claro, hemos visto sesiones de control muy duras en otros tiempos, en tiempos de Felipe González, en tiempos de Aznar, incluso, si me apuras, en tiempos de Zapatero y de Rajoy. Pero yo, este nivel de descalificación constante e impermanente, de unos diciendo que si fulanito me va a matar, el otro llamándole delirio, delirante, que está delira, o sea, este clima de insulto ya, como si no hubiera un mañana, yo no sé, no lo entiendo, o sea, me resulta absolutamente desesperante, desanimante y decepcionante. Y entiendo, claro, que luego en las encuestas diga que la gente ya no se fía.
No cree en la política. Yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, una persona que se sienta delante de un televisor para ver, en fin, el control del gobierno, lo que dice el gobierno, lo que dice la oposición, y de repente se encuentra con una sesión que hay insultos, tú eres un corrupto, pues tú más, pues tú te has reunido con estos mafiosos, tú no sé qué, tú has robado no sé cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pienso que esto es lamentable. Tenemos una clase política muy negativa, lo cual no quiere decir que haya gente buena.
No, que la hay, pues, claro que la hay.
Evidentemente. Claro que la hay. Pero mira, voy a decir una cosa que a lo mejor te extraña y extraña a los radioyentes. ¿Por qué realmente tenemos una clase política, tanto en el Congreso como en el Senado, en fin, en los propios partidos políticos, en fin, etcétera, tan deficiente, tan mala? Pues yo creo, porque se paga mal.
Pues no estás nada equivocado en eso.
Se paga mal, porque claro, vamos a suponer que en cualquier ciudad española, ¿verdad?, pues hay un abogado de prestigio, un médico de prestigio, un ingeniero, un economista, en fin, que tiene una talla, que es reconocido por sus conciudadanos como un hombre, en fin, de gran categoría social, política o económica, en fin, etcétera. Y entonces, ¿por qué esas figuras no se presentan a las elecciones? Por dos cosas. Primero, porque van a ganar mucho menos dinero de lo que están ganando, en fin, ejerciendo sus profesiones, porque son buenos profesionales allá donde cada uno esté. Punto primero. Y punto segundo, como está tan desprestigiada la política, ¿verdad? Y dice, yo voy a meter ahí una jungla en donde realmente me van a llevar de todo.
Sí.
Voy a tener que aguantar de todo. Uh-huh. Voy a ser mal visto por muchas personas, pero yo no me meto ahí. Porque si voy a estar 4 años, en fin, y luego después, ¿qué hago? En fin, tengo que rehacer mi despacho, mi empresa o lo
mi
que
vida.
Sea, ¿no?
Sí.
Su vida en concreto. Entonces, yo reconozco, por ejemplo, que el presidente del gobierno, pues gana 90,000 euros
al año.
Bueno, es verdad que tiene más gastos pagados,
bueno,
en fin,
sí,
etcétera.
Pero comparado con otros presidentes.
Con otros presidentes. Y sobre todo, en fin, con lo que ganan los altos directivos de empresas, que es una barbaridad. Yo creo que me parece inmoral, sencillamente, de que un presidente de empresas del IBEX, ¿verdad?, estén ganando 8 o 10 millones o 12 millones de euros al año.
Sí.
Yo creo que esto es inmoral. En un país donde el salario mínimo interprofesional son de 1,100 y pico euros.
Sí.
Esto, sí, a mí me parece muy bien que la gente gana dinero, pero que pague impuestos. Que pague impuestos.
Sí, sí, claro, por supuesto.
Realmente, para que tengamos.
Que sean progresivos. ¿Sabes?
Que sean progresivos y que pague impuestos para tener una mejor sanidad, una mejor educación, realmente tengamos suficientes medios para tener una defensa, en fin, ya al 3% del Producto Interior Bruto, en fin, etcétera. Pero claro, a esto no llegamos. Entonces, la gente que se recoge y se dedica a la política, pues desgraciadamente, por unas circunstancias, es muy mala.
Antonio, próximo. Vamos a hacer un poco de spoiler. ¿Quién es el. ¿Qué van a ser los próximos invitados de Diálogos por la Democracia?
También hacemos actos, porque yo creo que Madrid es muy importante. Es la capital de España,
sin duda.
Realmente. Pero, en fin, no toda España es Madrid y Madrid es toda España.
Es cierto.
Entonces, hay cosas muy importantes que hay que decir en las distintas comunidades autónomas. Entonces, el día 24 de marzo vamos a tener un desayuno informativo en Málaga para hablar de la internalización de la empresa en el nuevo orden mundial.
Muy bien.
Es decir, que está tan de actualidad el tema de los aranceles, el tema del control que se puede producir por China a los Estados Unidos y viceversa, luego después la situación de Ucrania, realmente cómo va a llegar a un acuerdo, pues lo que es, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Trump, con Putin, y Zelensky, cómo va a entrar ahí, en fin, de qué modo, en fin, etcétera. O sea que yo creo que el momento político que internacionalmente que estamos viviendo es muy importante, y hablar de la economía y de la exportación, la importación, los aranceles, etcétera, yo creo que merece la pena. Entonces va a ser, digamos, dos personas que van a ser ponentes. Una de ellas es la consejera delegada del ICEX, del Instituto de Comercio
Exterior,
que sabe bastante sobre esos temas. Y luego vamos a llevar también, hemos invitado a la consejera de Economía de la Junta de Andalucía, ¿no? Porque siempre hay que llevar una personalidad local,
sí,
¿no?
Claro.
Local. Y va a ser un debate muy interesante, va a ser el acto presentado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Y bueno, yo creo que despertará bastante interés en la ciudad de Málaga, en los medios
andaluces,
y se le transmite por streaming, se le transmite por streaming, y luego después lo enviamos a la base de datos que tenemos nosotros aquí en Madrid, de 3.000 personas, para que lo puedan, en fin, ver.
Sí.
De todas formas, como está en el canal de YouTube, pues se puede ver quien quiera, en fin, a él. Y luego después también cuidamos mucho las redes sociales, porque hoy, afortunadamente,
hoy en día,
las redes sociales son las que mandan.
Sí, no estás ahí, no estás en ningún lado.
Tú fíjate, por ejemplo, las redes sociales, Albice, me parece que se llama.
Sí,
¿no?
Sí, así se llama. Sí.
pues consiguió a través de las redes sociales 800.000 personas que le votaron.
Sí, sí.
Entonces yo pregunto, ¿cómo pueden votar a semejante personaje?
¿Cómo es posible? ¿Verdad?
¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero las redes hacen muchos milagros.
Y, sí, aunque a veces no lo podamos llamar milagros, pero bueno, por lo menos no en el sentido positivo que tiene la palabra.
No, no, sentido.
Pues Antonio Gavilanes, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en nuestro Ni Blanco Ni Negro, en este que tenemos que darle disculpas a Fernando, que se le ha acabado la batería al móvil y no ha podido acompañarnos hasta el final.
¿Sabes eso que yo siempre cargo? Sí. La batería del móvil por la noche.
Claro, yo también. Y me dura todo el día.
Entonces ya tengo garantizado durante el día que tengo batería, ¿no?
También, pero no sé cuánto hablo. Pues Antonio Gavilanes, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.